Radio Marca es emoción. Radio Marca.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... no cramp. No cramp. Este año Desafío Urbión celebra su 10º aniversario y lo hace a lo grande, acogiendo el Campeonato del Mundo de Skyrunning. Ven a disfrutar el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre de los mejores corredores del mundo a Covaleda, provincia de Soria. También hay dorsales disponibles para corredores no profesionales. Toda la información e inscripciones en www.desafiourbion.com. Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición.
Ya, silencio, Gabriel de Miguel. Vamos con Fernando García Oliveri, nutricionista. Bueno, hemos visto la review de zapatillas. Como digo, yo tengo un programa súper entretenido de escucharos a vosotros. Que te vas Este está en el maratón de los pastores de Portugalera este pasado fin de semana y tú te vas a la Arganza Trail, ¿no?
Me voy a Arganza después de... Creo que fue la última hace de 6 años, que fue de las primeras carreras que hice.
Coincidiríamos seguro.
Pues... 2018, una cosa así, 2019.
Pues yo no sé si del último año que estaba ha sido 2017, no estoy seguro.
Pero fíjate, le han aumentado de kilometraje. Cuando fui yo eran 32, 33.
Sí, y ahora 33 son... salía bajando por el castillo, aquel que tiene las
sí,
ruinas.
Sí, sí. Y ahora son, vi el otro día, eran 37 y 2000. O sea, la han aumentado un poquitín.
Sí,
¿sabes?
Es verdad que la mayoría de las carreras tienden a bajar kilometraje, que es una tendencia que se está dando últimamente, a meter siempre la carrera corta, uh-huh. Para dar salida mucho más gente que se inicia, que comienza en el trail running, que claro, de una carrera, antes era o te apuntabas, algunas carreras empezaban a tener, me acuerdo yo de la integral de Valdecebollas en Palencia, eran o 42 kilómetros directamente para pegarte con Joaquim Liceaga y compañía, o directamente pasabas a la Vuelta al Nacedero, a la Vuelta al Nacedero de Burgos. Otra que era de 10 o 12 kilómetros. Dice, bueno, un término medio.
No hay entre medias.
Y ahora es verdad que Dani el otro día criticaba la tertulia y dice, es que ahora todos los organizadores quieren tener 6 o 7 carreras. Su ultra, sus 100 millas, su modalidad tal. Digo, claro, sí, claro, para dar cabida
a toda la gente, ¿no?
A todo el público.
De hecho, la ultra de la Costa Blanca, que la hice, que eran, cuando la hice yo eran 73, 75, 73, ahora han bajado 62, 63. Y luego ya de ahí ya pasan a la ultra.
La última carrera, mira, este fin de semana, que ha sido la ultra esta del volcán Cumbre Vieja en el Reventón Trail, y me contaban los compañeros, yo tenía que haber estado en La Palma, en la retransmisión del streaming y demás, y me contaban mis compañeros que habían estado allí, un saludo para Nacho Feliciano, que es el que dirige el streaming, y me contaba los problemas que se tiene a nivel de streaming y de televisión en una carrera de ultradistancia. Dice, claro, nosotros teníamos todo muy bien atado para el maratón de 40 y tantos, para la carrera de 20 y tantos, para la carrera de 14, y en el momento que hay en el ultra y te quedas en un sitio con un punto negro ya sin tal, ya claro. Son un montonazo de kilómetros sin poder hablar, dilatación en el tiempo de los streaming, supone hacer disculpa que tengo un catarro, un esfuerzo de la hostia.
No, al final no es lo mismo la retransmisión en carreras de montaña que a lo mejor una por asfalto. Es que tiene que muchísimo más complicado.
Mira, hilando lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, preguntaba a Rodrigo Jiménez, nuestro técnico de vídeo, le preguntaba a Gabriel de Miguel que si había seguido corriendo después de vomitar. Y digo, es que hay muchas carreras que no te quedan más
narices. No te quedan más narices. Sí, eso por desgracia es bastante recurrente. Hay muchos deportistas que tiene molestias gastrointestinales y al final hay vómitos y hay que continuar. Bueno. Porque claro, al final estás todo el año para ese reto y no te queda más narices. Hay gente claramente que se retira porque al final a lo mejor no son carreras principales, pero hay otros que al final lo hacen porque llevas todo el año entrenando.
Claro, y que no estás ahí a hacer la Recoletos.
Claro, para poder decir, salirte.
No te preocupes que me meto aquí y pido una manzanilla.
Claro,
y
al final, que no es lo más correcto, está claro, pero al final también, joder, llevas todo el año entrenando y quieres luchar por terminar la carrera, ¿no? Y a lo mejor te encuentras en ese pico arriba del todo y para la siguiente salida de avituallamiento a lo mejor son 8 o 9 kilómetros.
Pues sí. Bueno, vas a correr. Me contabas que querías también contar un poquito a la gente cómo iba a ser esta semana previa, sí, a nivel de nutrición.
Mejor a ver, porque
predicar con el ejemplo. Sí.
Hace un mes me hizo una pregunta, ¿no, Gaby? De qué comer, ¿no? En función del tipo de competición antes de una carrera. Y bueno, quería explicar 4 o 5 consejos, sobre todo de cara a las diferentes distancias. Estos consejos son un poco lo que yo intento hacer en función de la distancia que va a competir. Estamos hablando de entre carreras de 5 a 15 kilómetros, más o menos lo defino así, carreras entre 20 y 40 y luego ya distancias más grandes, ¿no? En función de eso, lo que hacemos sobre todo el día previo a competición es claramente lo que sabemos todo el mundo, una dieta alta en carbohidratos, pero para 4 conceptos generales, si la carrera es entre 5 y 15, pues cometer en las comidas principales, desayuno, comida y cena, la presencia de hidratos de carbono, ¿a qué tipo, ¿no?, de carbohidratos suficientes? Cuando queremos aumentar la ingesta de carbohidratos para distancias un poquito más largas, pues ahí ya metemos 2 colaciones, como pueden ser almuerzo o merienda, también ricas en carbohidratos, y una tercera parte, si ya son carreras con más de 40 kilómetros, que es más o menos, en este caso, como lo planifico yo, es donde introducimos bebidas ricas en carbohidratos, como isotónicos, zumos, etcétera, porque es una manera de poder seguir metiendo carbohidratos sin que haya un llenado del estómago que te impida poder tomar toda la cantidad que necesitas, ¿no?
¿Esto durante toda la semana previa?
No, sobre todo, fundamentalmente, el día antes de competición. Vale. Luego va a depender un poco de si claramente si eres un deportista de élite y la semana anterior a lo mejor has tenido otra competición, que a veces se tiene, o si vienes limpio, pues va a depender un poco de los objetivos. Si la persona ha estado en un objetivo de recomposición corporal con una bajada de grasa, pues al final está a veces con déficit energético y sí que es necesario cortar ese déficit a lo mejor una semana previa para que el cuerpo no sufra, para que pueda recuperar correctamente. O si la persona ya no está en déficit, simplemente es por mejora de rendimiento, pues con subir un poquito más los carbohidratos el día antes en función del tipo de carrera puede ser suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer como una especie de tapering, entre comillas, como también se hace con la actividad física, pues también con la alimentación.
Es decir, tú esta semana el día que vas a poner el foco va a ser el sábado, ¿no?
El sábado y el viernes ya empezaré también un poquito, sobre todo. En este caso no llevo ningún tipo de déficit energético, pues al final me voy a alimentar de una manera correcta durante esta semana y al final de la semana pues ya empiezo a aumentar mucho más la carga, sobre todo de carbohidratos. Importante, que al final esto lo sabemos todo, carbohidratos, sí, pero intentar que sean bajos en FODMAP. Los FODMAP son ciertos carbohidratos que pueden fermentar en el colon y al final pueden producir pues molestias gastrointestinales, diarreas, estreñimientos, etcétera. FODMAP.
¿Cuál
y
es?
Gases. Y gases.
¿Cuáles son?
A ti te ha pasado, ¿eh?
Sí, pero no.
No, nos pasa todo.
Nada, hombre, no pasa. Encima dices lo de los gases y lo que tienes debajo de la mesa aquí y tal es que.
¿Y qué? ¿Cuál serían?
A ver, hay ciertos hidratos de carbono, pues que. Frutoligosacáridos, galactosacáridos, polioles.
Espera, esto es como el tracto.
Sí.
Ahora, traducción.
A Paco Martínez,
vamos, por favor. Lo sencillo.
Sí.
Dentro de las frutas, sí, siempre va a ser mucho mejor, por ejemplo, un plátano, que lo sabemos todos, sí, y una manzana. Pero alguien se ha parado a pensar por qué en realidad, al final, además que por la cantidad de fibra que tiene, es por este tipo de carbohidratos que hacen que antes de una competición una manzana pues no sea la fruta más acorde. ¿Vale?
Vale, ¿y más?
Más, por ejemplo, pues podríamos decir todo lo que son edulcorantes que no llegamos a absorberlos y en el colon pueden llegar a fermentar, pues es lo mejor es intentar reducirlos al máximo posible. Vale. Por ejemplo, la lactosa, también hay personas que pueden tener pues una cierta mala absorción de la misma, entonces es importante también poder reducirlo. Ojo, esto no significa eliminarlo. Se trata de reducirlo, también de saber un poco la tolerancia que tiene cada persona. Por ejemplo, también pasa en los productos con el trigo, por los fructanos, no por tema gluten, más por los fructanos, que también puede provocar pues molestias y puedes tener diarreas, estreñimiento, etc.
¿Hay algún problema con los cereales?
Sobre todo el trigo, sobre todo el trigo. Pero es ojo, que voy a repetir, que no es una cuestión de eliminarlo, porque ya puedes coger el concepto y ala, eliminarlo. No, es conocerte, intentar reducirlos para mejor no tomar, pues en la comida, pasta con pan, por la noche, pasta, pan. Pues al final esto puede provocar una cantidad alta de fructanos y puedes tener molestias al día siguiente.
Muy interesante. ¿Alguna pregunta o vamos directamente con los oyentes?
Que los oyentes primero siempre.
Siempre, vale, qué bien. Este tiene que ser familia, ¿no?
Este es el cabrón de mi hermano.
Ah, claro, pues...
también lo conoces tú.
Le contestas en casa, no se considera... Toño García Oliveri, fue el primero que te contestó, y te preguntó. ¿Considera que el consumo de alcohol esporádico una o dos veces por semana, cantidades pequeñas de dos a tres cervezas o vinos, pueden influir negativamente en el rendimiento, sobre todo en temporada de carrera?
Es que le gusta el vino, mi hermano, le gusta el vino. A ver, el alcohol en todas sus vertientes siempre va a ser malo. Eso partiendo de eso y que no ayuda a recuperar, no favorece el sueño. Entonces, a partir de ahí, tomarte una copa de vino 4 días antes de una competición te puede perjudicar. Bueno, pues puede ser un factor muy pequeño, ¿no? Que puede contribuir. Ojo, una copa. ¿Puede contribuir? Sí. ¿Que te puede ir mejor si no lo tomas? Una copa de vino, pero yo, por ejemplo, una semana antes ya de una competición, yo ya no bebo absolutamente nada de alcohol, yo bebo vino.
Piensa que el 60-70% de las personas que nos están escuchando y beben, nos están viendo... No, que no lo beben.
Que no lo ve. Bueno,
ah, no.
Sí, hombre.
Hombre, no me jodas.
No sé con qué gente. Pero escucha, se ha reventado el micrófono. No te indignes. No a todos nos gusta el vino de la Ribera del Duero, aunque sea muy bueno.
Pero siempre está el dicho de una cervecita después cuando termines, etcétera, ¿no? Siempre.
Bueno.
Entonces yo creo que a la gente sí que bebe algo de alcohol, porque bebe alcohol es
podemos ponerlo cero. Podemos ponerlo de encuesta, por petición de Gabriel de Miguel. ¿Cuántos os tomáis una copa de vino o al menos una cerveza a la semana? ¿Vale? Sacamos la encuesta, que contesten y luego te pasamos los datos. Y luego si quieres te indignas.
Oye, a lo mejor nos cae en la boca, ¿eh?
Sí.
Mira, esto es una pequeña intimidad. Nuestras...
Otra, más.
Nuestras madres han sido compañeras de trabajo y alguna vez cuando mi madre pasaba la visita le preguntaba a la mamá, a la futura mamá, ¿usted toma alcohol? No. Y estaba obligada, y se daba cuenta y decía... ¿Usted toma vino? Sí, como diciendo...
Claro. La cerveza y el vino no se tienen en cuenta muchas veces como si fuera alcohol. Eso también me pasa a mí en consulta. Entonces, ¿sí? Lo que yo siempre pregunto intento cuantificar, que me digan en número, lo que llegan a tomar. Es decir, pues, porque lo que tú consideras normal, a lo mejor no es lo que normalmente se considera.
Venga, va, pues me parece bien, me gusta. Venga, me gusta que hayas sacado el tema. Vamos a ver a preguntar cuánto alcohol tomáis a la semana, incluyendo vino y cerveza.
Y cerveza, en cuantificable en ingestas. Por ejemplo, 3 cervezas o vinos.
Venga, vale.
En número de ingestas.
Venga, va. Pues lo vamos a enfocar por ahí. ¿Qué quieres
más
poner?
Cosas.
Venga, más preguntas. Tractorman, este es uno de los oyentes preferentes, ¿eh?
Sí.
Y además, este año tiene muchos puntos para ganar el juego Asís del Calamar, que por cierto, uno de los dos me lo vais a tener que poner hoy. ¿Qué es más importante en carreras o entrenos largos a ritmo aeróbico, 120-30 pulsaciones por minuto? ¿Ingerir grasas saludables o carbohidratos simples o complejos?
Bueno, yo diferenciaría entre entrenos y competición, eso para empezar. No es lo mismo hacer un entreno largo que una competición larga, porque al final, hombre, en una competición larga vas un poquito más, unas posiciones un
poquito
más altas.
Bueno, estamos hablando de un formato o un perfil de corredor, mejor dicho, sí. Que suele hacer entre 150 y 200 kilómetros a la semana, normalmente,
hostia.
Es decir, hace muchísimos kilómetros,
sí.
Y su ritmo de competición es a lo mejor un ritmo de competición bajo, pero de muchísimos kilómetros,
sí,
siempre,
sí.
¿Vale? Aunque no sea un ritmo muy alto, ¿eh? Esto te lo dice Tractor Man.
A ver, siempre... nosotros siempre entendemos que cuando vamos a ritmos altos necesitamos o estamos consumiendo hidratos de carbono, y cuando vamos a ritmos bajos estamos consumiendo grasa, ¿no? Eso siempre es lo que se dice. Pero nunca es puro 100%. Es decir, siempre hay una mezcla de los dos metabolismos para poder obtener la energía. Por lo tanto, aunque tú estés a ritmos muy bajos, sí que estás consumiendo en así glucosa, glucógeno. Entonces, aún así tú vas a necesitar una cantidad de carbohidratos para esas tiradas largas. Ahora, ¿qué es más importante? Porque creo que la pregunta es más importante.
Sí, te ponen que es más importante en carreras.
Para mí, más para importante, tengo que decir de los dos, es carbohidratos, sin duda.
Vale.
O sea, si yo tuviera que responder una de las dos, los dos. Después hay muchos matices. Yo entiendo que lo que quieres es tener una mejor flexibilidad metabólica al consumir menos carbohidratos para intentar que el metabolismo aeróbico pues sea mejor, y de esa manera poder ahorrar el mayor glucógeno posible en las carreras y poder aguantar.
Me imagino, ¿vale? Que para evitar pájaras, sí.
Claro. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el propio ejercicio ya te hace esa flexibilidad metabólica. No tienes que llevarle a un estrés de consumir muy poca cantidad de carbohidratos y más altos en grasa para poder conseguir esa flexibilidad y mejorar el metabolismo aeróbico.
Vale. Por cierto, ¿conoces la aplicación esta nueva que acaba de salir? Creo que ha sido la semana pasada, que se llama RideDuck.
No, la he visto anunciada, pero no la
vale,
he trasteado.
Vale,
porque no es la
que enseguida uno de los datos que hay, os podemos poner en pantalla ahora, a ver si me acuerdo más de pasárselo a Rodri. Que te da el porcentaje de gasto en tu entrenamiento de carbohidratos y de grasas. Me he acordado cuando...
Tengo que trastearla porque puede ser interesante.
Solo está versión ciclismo, ¿eh? No lo he visto versión
trail. Pero claro, hay que saber qué parámetros tienes que meter tú para poder establecer.
Tú tienes que meter...
Ya tienes trabajo para hacer una aplicación.
No, luego la paso, bueno, lo vamos a poner, pero...
Estoy en proceso de terminar una aplicación de nutrición.
Te lo he puesto fácil.
Sí, ahí. Para sobre todo profesionales de la nutrición que puedan tener un programa para poder cuantificar, hacer planes nutricionales, seguimientos de los deportistas, pacientes, a nivel general.
De cara a profesional.
Sí, pero habrá una aplicación de cara al usuario, para que cada usuario pueda ver sus mediciones de composición corporal, sus planes nutricionales y todo eso.
Con los frikis que somos todos, es que la del Raida, que entre el mundo del ciclismo ahora mismo
sí,
es una locura.
Es la leche.
Se han estraba todo y,
pues
y...
Claro, pero eso, por ejemplo, para poder medir correctamente... Tu gasto tendrías que meter, te tendrían que medir el consumo de oxígeno y de CO2 para poder exactamente.
Eso, pues o sea, no sé si es que al final...
Vamos, o eso creo. O sea, tendría que haber unos parámetros ahí muy individualizados.
Pues mira, está vinculado con Strava.
¿Con Strava?
Solo funciona con Strava,
ya.
De hecho. Y yo pensé que este fin de semana, cuando fui a correr al trail de Vallejuelos a Villa Muriel, pensé que me iba a sacar también los datos en trail. Y es cuando me he dado cuenta que solo era para ciclismo, porque he dicho, coño,
vale,
no me ha cogido los
datos. No, pero bueno, que se pueda avanzar en ese tipo de cosas es importante, porque al final lo que tú puedas necesitar de glucógeno o de hidratos de carbono a nivel general es quizás lo más importante, es el sustrato limitante del rendimiento. Entonces, al final es lo que más nos interesa.
Sí, pero oye, por ejemplo, en mi caso yo lo que me estaba intentando, o la curiosidad que también te quería preguntar, es en qué momento empiezo a tirar de grasas y cuándo de carbohidratos. Normalmente son sesiones de una hora muy intensas.
Tú fíjate que siempre vas a estar tirando de las dos cosas. Lo que pasa es que la proporción de cada uno es diferente. Pero siempre, siempre, siempre vas a estar tirando de las dos cosas. Otra cosa es el cuál se acaba primero. Al final, grasas tenemos depósitos ilimitados. Es decir, lo único que es limitante En este caso son los hidratos de carbono, el glucógeno.
Bueno, sí, lo que había escuchado, que cuando se termina la grasa ya tiras de proteínas y es cuando te puedes tener una movida.
Bueno, no, cuando se te acaban los hidratos de carbono, tiras de... Exactamente, que es cuando empiezas a perder ya masa muscular y claramente no vas al mismo ritmo, etcétera.
Y sí, empieza la movida.
Sí.
Bueno, lo de Juan Ferrer que te pregunta los remedios para los calambres, mete la cuña. Porque
venga, claro que siempre. Esa yo creo que es fácil, ¿eh?
Mete la cuña de...
Ah, la de los que...
No cramps.
Sí. No cramps. Muy bien. Les estoy vendiendo... O sea...
Pero
no
ojo, el primero que me dice, pero ojo, ¿eh? Vamos a hacer... No es un remedio en el momento.
Sí, sí. No, a ver. Que claro. Yo lo explico a todo el mundo. No, es que me tuve que tomar dos. Hombre, ya, si quieres...
Claro, no, es que decir, porque tú al final...
Que se piensan que te tomas en el kilómetro 30 un calambre y en el 60 ya no te va a volver a dar.
Claro, no. Y no solo eso, sino que tú para prevenirlos tienes que llevar una adecuada hidratación, tienes que tener un buen entrenamiento, tienes que tener una zapatilla con una buena pisada para que no tengas problemas. Quiere decir que los calambres pueden venir es de un origen multifactorial, que no es una cuestión... ¿Esto qué es lo que te hace? Que en ese momento te lo quita y ya está. Pero tú sigues teniendo un problema.
Sí,
que bueno, si no lo solucionas para la próxima carrera, te va a seguir apareciendo.
Es el parche para poder continuar
en
la carrera.
Eso es una trita.
Que es ahora te pregunto. Es que voy a darle prioridad a ellos. A ver, Sergio Acosta.
Está ahí.
Vaya catarro que tengo. Disculpad a todos los oyentes por la que os estoy dando hoy.
Mejor.
Sergio Acosta. Hola, tengo colon irritable y corriendo tolero cosas que de normal no. De lo que mejor que me sienta, maltodextrina sin sabor y echarle un poco de isotónico. Imagino que es por acelerar el metabolismo y asimilar mejor la comida en general. Eso creo. En algunas carreras por eso me entra dolor abdominal fuerte y me condiciona mucho. Sufro de alguna fisura intestinal pequeña, sin importancia, y por ese motivo me podría doler normalmente con un par de puntos en la zona del vientre. Sí.
Esto es un poco relacionado con lo que hemos comentado antes de los FODMAP. Las personas con colon irritable...
Hay más de uno, ¿eh?
Con esta de patología, colon, sí, dice, sí. Tienen el problema que hay muchos hidratos de carbono que fermentan en el colon y al final tienen unos problemas bastante, bastante gordos. Y si además haces deporte, y un deporte en donde el estómago, el intestino se está moviendo continuamente, que al final, pues claramente, no deja de ser un problema añadido, pues hace que sufran mucho para poder mantener los depósitos de glucógeno en carreras. Está claro que justamente lo que él ha dicho de la maltodextrina es lo que mejor le va a sentar y sin sabor, porque vamos a lo que he comentado antes, todo lo que son edulcorantes le van a sentar peor porque los va a fermentar en el colon y es cuando viene,
vale.
¿Sabes? Entonces, claramente a él que tome la maltodextrina con sodio, incluso que él se lo pueda hacer, ¿vale? En casa, la maltodextrina con sodio, yo le añadiría un poquito de fructosa, pero no me pasaría, porque es verdad que la fructosa en este caso también le podría producir ciertos problemas. Entonces, claramente es el mejor hidrato de carbono que le va a sentar.
Que sepas que a lo mejor la semana que viene tienes que volver, porque tienes tantas preguntas que no vamos a dar tiempo, ¿vale? Nos hemos quedado sin tiempo.
Anda, me pasa por aquí una...
Sin que se haya notado, que en el podcast le ha pasado una notita como en el colegio a Fernando Gabriel de Niguera.
El tema bicarbonato para carreras a nivel muscular. Es que esto da para bastante.
Esta
me la guardo.
No, venga, para otro día. Bueno, venga, para otro día, vale. Esa te la guardas para el próximo día que venga Gabriel. Mira, Juan Carlos Molina, saludos desde Málaga. ¿Conoces algún caso de alguien que cuando toma creatina sufra mucha deshidratación? Yo he hecho varios intentos de tomarla, pero cuando llega la tirada larga se me ponen los músculos como piedras y no puedo correr. Esto es interesante también.
Pues fíjate que yo recuerdo ahora mismo, no tengo a ningún deportista que tomando creatina haya sufrido esto. Va a depender quizás de la cantidad que esté tomando de creatina, ¿vale? Hay fases de carga que ya no se utilizan tanto, son más dosis de mantenimiento de 5 gramos, de 3-5 gramos al día durante un mes y después pues tomas otros 3-5 solo cuando entrenes. Pero lo suyo también es que bebas agua, tomes una buena hidratación con la creatina, porque como la creatina se mete dentro de la célula, tú necesitas meter también ese agua porque se va a hinchar. Entonces al final necesitas también ingerir agua. Yo iría un poco más a la que a lo mejor... o se está pasando de dosis de creatina o no está bebiendo suficiente agua. Pero tema de deshidratación, no, que yo sepa, no he leído nada de temas de... Ni lo he visto ni he leído nada de temas de deshidratación con el tema de la creatina.
Bueno, pues si quieres, lo que nos puedes hacer, Juan Carlos, es explicarnos un poco más de tu caso. Nos mandas un email o nos escribes aquí como nos has puesto en el club de Strava de Ingrávidos y así podemos especificar un poco más a Fernando. Venga, la última y la semana que viene, si estás disponible, pues más. Alberto Endurreis, Saludos y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es acerca de protocolos y dosis en la toma de citrulina malato, efectos secundarios y si es mejor en tomas agudas o crónicas. Muchas gracias.
Vale, citrulina malato. Mira cómo está aquí expectante. Sí.
Me haría una gracia porque, escúchame, yo cuando veo los oyentes salen muchísimo más. Sí. Yo te preguntaría te diciendo, oye, me vienen muy bien las gummies estas de sabores, me vienen genial. Porque sería una pregunta muchísimo más ignorante o más simplona que todo lo que saben.
No,
los
a
oyentes.
Ver, todas son interesantes y al final son casos específicos, ¿no? La citrulina malato, pues también es un vasodilatador porque también produce óxido nítrico, al igual que los nitratos, ¿vale? Es un precursor de la arginina. Entonces, se utilizaba mucho antes, se dejó de utilizar y ahora como que vuelve un poquito a utilizarse,
la
sobre
arginina,
todo...
¿La arginina qué es lo que tiene el Spidifen, no? Son vasodilatadores, ¿sabes?
Sí, sí. No sé si el Spidifen tiene arginina.
Sí, arginina.
Es un precursor del óxido nítrico y al final...
Una pregunta y ahora sigues.
La citrulina malato.
Eso, mezclado con
vino,
no,
¿qué queda?
Mezclado con arginina y mezclado con los nitratos de Nocram, eso es demasiado, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, nunca lo he probado, pero vamos a ver.
Entre eso, te pongo los cortes, te saco aquí un montaje que te haga Gonzalo Rodríguez o Sara. Chulo de esto. Con lo de la
Es que, a ver, que un producto sea bueno y que otro producto sea bueno no significa que sumándolos vaya a ser mejor, ¿vale? Entonces también hay que saber hasta qué punto puedes llegar a tomar, porque al final, mira, también habla de si puede tener algún problema, ¿no? Creo que ha dicho si tiene algún problema de efecto secundario.
Sí,
bueno, hay gente que puede llegar a tener molestias gastrointestinales un poco con la citrulina. No tan agresivas, a lo mejor, con tu amigo el bicarbonato, pero sí, pero vamos, que y luego...
¿Que si mejor crónico o tomas agudas?
O crónico, bueno, la citrulina malato yo siempre lo he utilizado más en dosis agudas, más que en crónicas, ¿eh? Lo mismo me pasa con los nitratos a nivel de deportista amateur, que fue la diferencia que hicimos la semana pasada. Personas o deportistas de un nivel muy alto en el que están acostumbrados y tienen un desarrollo de físico, me refiero a que tienen un rendimiento deportivo y entrenan muchísimo, claramente lo que necesitan son dosis mucho más crónicas. Pero yo creo que en este caso, deportistas amateur como somos nosotros, yo creo que con dosis agudas es suficiente.
Uh-huh. Lo dejamos aquí.
Vale.
Ponéis el juego así del calamar. Mirad a ver quién lo ponéis, que además vais a tener que escoger el ganador.
¿Cuánto fue la
semana pasada? Sí, pero ahora vamos a la publicidad y lo ponemos. Y os quedáis a la tertulia, que ahí vamos a hablar de redes sociales además. Escuchamos pista de Trail Kid. Tercera pista. El corredor en cuestión tiene el patrocinio de una marca que es una choriza.